Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:06 en la mañana, gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de Mañana, hoy jueves 23 de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña pues Moisés López y Ramón Morel de Oro, que de inmediato ya pasan con las informaciones.
Un informe de Human Rights Watch presenta pruebas de que la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero fue un incidente provocado. Choques entre policías y mineros deja 40 detenidos y destrozos en las oficinas estatales de la capital de Bolivia. Estados Unidos se compromete con Jordania a mantener la colaboración en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Y un movimiento nacionalista radical ucraniano dice que prepara un levantamiento armado.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. Este miércoles se dio a conocer en Washington el primer informe legal independiente sobre la muerte en Cuba de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012. Ambos perdieron la vida en lo que el gobierno de La Habana decretó que fue un accidente de tránsito, pero ha llegado a los fallecidos mantienen que se trató de un atentado perpetrado por el régimen de la isla. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de los abogados Javier El Hague y Roberto González.
La Universidad de Georgetown en Washington D.C. fue el marco escogido para divulgar el informe de 87 páginas elaborado por los abogados Javier El Hague y Roberto González en una recopilación de informes antes y después del suceso.
Con una metodología jurídica neutral, independiente, que establece que han habido aspectos centrales a lo que sería la búsqueda de la justicia y de la verdad sobre el caso Osvaldo Payá, que han sido deliberadamente ignorados por el sistema judicial cubano.
Nos permite determinar las violaciones al derecho internacional que hubo y qué es lo que la evidencia sugiere en base a estas violaciones del derecho internacional.
El texto indica que el Estado cubano violó el derecho de las familias de los fallecidos a tomar parte en la investigación en Cuba.
No hay forma de obligar a un Estado a realizar una acción. Sin embargo, lo que trata este informe es de exponer la forma en cómo actúa el Estado.
Concluye asimismo que la evidencia excluida de manera deliberada apunta que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 no fueron un accidente, sino un incidente automovilístico provocado por agentes del Estado.
La gente con la que nosotros hablamos en Cuba para conseguir información, para enterarnos de qué está ocurriendo, entrevistas, todo, son gente que está sujeta a cargo de estar colaborando con agentes de una potencia extranjera.
Entre los entrevistados, el mayor del Ministerio del Interior, Ortelio Abrahantes, hoy exiliado en Eslovaquia, y quien desde su retención en Nassau, Bahamas, en 2014, aseguró tener un video que prueba que Payá llegó vivo al hospital de Bayamo.
Un video y foto muestran que Osvaldo Payá y Harold Cepero llegaron vivos al hospital de Bayamo.
Ortelio no nos entregó la evidencia, no hemos visto el video. Rosa María Payá habló con él, le pidió la evidencia, no le entregó la evidencia y simplemente su palabra. Así que lamentablemente no tiene ningún tipo de credibilidad y no podemos considerar lo que él dice como algún tipo de evidencia.
El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Yanom, aseguró que este miércoles que las nuevas relaciones de su país con Cuba permitirán un clima de colaboración y que se trata de construir una agenda.
Durante una tribuna americana organizada por la agencia de noticias española EFE y Casa América en Madrid, Chano fue preguntado por los nuevos vínculos entre Cuba y Estados Unidos tras la reapertura de embajadas esta semana.
El diplomático destacó que ahora se abre un espacio de diálogo con Cuba y con otros países, así como la posibilidad de colaboración en áreas como desastres naturales, asuntos humanitarios y evitar el flujo de drogas en el Caribe.
Shannon no se pronunció acerca de cómo va a evolucionar la política migratoria de Estados Unidos respecto a los cubanos y destacó que todo depende de la actitud que adopte el Congreso.
Un grupo de 29 cubanos fue detenido en Honduras cuando intentaba cruzar a Guatemala para seguir rumbo a Estados Unidos.
Un portavoz de la policía hondureña aseguró que los cubanos viajaban en un autobús del servicio interurbano que cubre la ruta entre Tegucigalpa, la capital de Honduras, y Aguascalientes.
La fuente explicó que ninguno de los detenidos portaba documentos, de modo que fueron remitidos a una oficina del Instituto Nacional de Migración para que definan su situación en el país centroamericano.
En Radio Martí, exactamente 6:06 en la mañana. 4 senadores españoles se encuentran en Venezuela con el propósito de visitar a los presos políticos y de hacer lo necesario para participar como observadores en las elecciones del 6 de diciembre. Y desde Caracas, Aymara Lorenzo nos trae más detalles.
Los senadores Iñaki Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco, José Miguel Camacho y Andrés Gil García, del Partido Socialista Obrero Español, y Dionisio García, del Partido Popular, llegaron a Venezuela invitados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Según lo informó García, al llegar a la residencia del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien tiene casa por cárcel.
No, desde luego, injerencia en absoluto. Esa es, no es nuestra voluntad, ¿no? Nosotros venimos aquí invitados por la Mesa de la Unidad y también, pues, venimos desde luego sin ningún ánimo más que el de conocer, entrevistarnos con estas personas, entrevistarnos también con los parlamentarios de la Mesa de la Unidad y con absoluto respeto, desde luego, a las instituciones y al gobierno, ¿no?
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó de injerencista la visita de los parlamentarios españoles y negó haber recibido solicitud alguna de reunión por parte de algún parlamento extranjero. Los senadores españoles están hasta el sábado en Venezuela para reunirse con diversos actores políticos de la sociedad civil, autoridades del Estado y de la Iglesia.
Nuestro interés también era manifestar nuestro ofrecimiento y nuestra petición de participar como observadores electorales internacionales en las próximas elecciones parlamentarias que están convocadas para el día 6 de diciembre. Y esa era, pues, ese es el motivo fundamental de solicitar la entrevista con la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Para este jueves está previsto que también llegue a Venezuela el senador uruguayo Pablo Mieres para sumarse al grupo de parlamentarios españoles que aspira a ayudar a que se cause la recuperación de las libertades y derechos de los venezolanos de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El estallido fortuito de una dinamita en la embajada de Alemania en La Paz, 40 detenidos y destrozos en oficinas estatales, es el saldo de choque registrados el miércoles entre policías y mineros que demandan obras para la región de Potosí.
Hay puertas destrozadas y vidrios destruidos del Ministerio del Gobierno y se ha quemado parte de la embajada alemana, señaló en un balance el vicepresidente Álvaro García.
Varios ministros, mineros y dirigentes civiles de Potosí intentaron establecer un diálogo para solucionar una huelga que cumple este miércoles 17 días en la ciudad minera de esa ciudad, con unos 200.000 habitantes y que afectó el turismo y el suministro de alimentos.
Durante la protesta, a los mineros hicieron detonar fulminantes de dinamita en las afueras del Ministerio de Gobierno, ubicado frente de las embajadas alemanas en el corazón de La Paz.
Centenar de policías antimotines actuaron de inmediato, haciendo uso de gases lacrimógenos, lo que activó choques callejeros por varios minutos.
El presidente Barack Obama ordena que la bandera estadounidense permanezca a media asta en la Casa Blanca y otros edificios en honor a los militares asesinados en Tennessee. Desde Washington nos informa Tony Cano.
Estados Unidos seguirá haciendo todo lo que esté en su poder para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas después de la matanza de 5 soldados en Chattanooga, Tennessee, la semana pasada. Sacamos fuerza de otra comunidad estadounidense que ha venido con un mensaje inequívoco para aquellos que tratan de hacernos daño. No vamos a tener miedo, no se puede dividir a los estadounidenses, nunca se puede cambiar nuestra forma de vida o los valores valores de la libertad y la diversidad que forjamos los estadounidenses. Obama habló este martes durante una convención de veteranos de guerras extranjeras en Pittsburgh, Pensilvania, donde indicó que Estados Unidos honra a los 4 infantes de marina y un marinero asesinados. Agregó que la nación está sacando fuerza de Chattanooga mientras envía un mensaje de temor o a los intentos de cambiar la forma de vida de los estadounidenses. El presidente dijo que Estados Unidos debe continuar vigilante para proteger su territorio. Indicó además que los detalles sobre el ataque en Chattanooga aún no están claros, pero señaló que el grupo Estado Islámico y Al-Qaeda han alentado ataques en suelo estadounidense, incluso contra soldados de Estados Unidos. Obama agregó que pequeñas células terroristas y los llamados lobos solitarios son difíciles de prevenir. Tony Cano, Washington.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:10. Gracias por tu tiempo, la sintonía aquí en Tempranito y de Mañana. Te invitamos a que te quedes con nosotros, seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud, la cápsula, estaremos dándole los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre musical. Esta vez tenemos una cita con los 60. Gracias.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, un Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
6:13, está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos bajas frías en la altura parecen dominar las condiciones del tiempo en nuestra región. La primera sobre la mitad occidental del Golfo de México y la segunda sobre la región central del Caribe. Entre estos dos grandes sistemas dominan las altas presiones sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo bien estables que han provocado noches con poca nubosidad y días soleados extremadamente cálidos, donde las tormentas eléctricas en horas de la tarde, algunas con fuerza, se han mostrado muy discretas. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y para ponernos al tanto de qué sucede en el mundo del deporte, está con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Luce. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues me da mucho gusto saludarte. Vamos a hablar un poquito de deporte, como tú mencionas. Vamos a saludar a todos nuestros radioescuchas y vamos a hablar un momentico de la NBA y el básquetbol profesional, ya que están discutiendo entre las oficinas del comisionado un par de cambios en lo que son los reglamentos para los playoffs y entrar en la postemporada. Normalmente un equipo que gana su división está garantizado no terminar, que poder entrar y ser no peor de cuarto lugar en la postemporada. Pero el año pasado vimos equipos que tuvieron mejor récord durante la temporada regular que un ganador de división entrar en la postemporada con posiciones de más ventaja. Y esto lo que están considerando ahora es cambiar el proceso y asignar que entrar a los playoffs de la NBA basado única y exclusivamente en el récord del equipo, de cada equipo. Quiere decir que los equipos con los 8 mejores récords en la NBA van a entrar a la postemporada, y eso abre la posibilidad a que un equipo que, aunque gane su división, no entre en la postemporada, aunque la oportunidad de que eso suceda es solamente un 5%. Así que, pero es una cosa interesante en seguir vigilando si la NBA ajusta ese reglamento para entrar en la postemporada. El año pasado, como te menciono, Lucy, vimos a dos equipos, incluyendo los San Antonio Spurs, que estuvieron en los playoffs con los Los Angeles Clippers, aunque no, por no ganar su división, y eso ellos van a tratar de ponerlo más justo para que los mejores equipos sean los que entren en la postemporada. Así que eso es lo que estamos mirando y estamos siguiendo las posibilidades de los cambios en el béisbol de las grandes ligas, ya que la fecha para los cambios termina el día 31 de julio y hay varios equipos que están mirando cambiar jugadores, ya que están dentro o fuera de lo que le llaman de estar en la comida para la postemporada. Así es. Que todo el mundo se mantiene vigente en la postemporada. Para la postemporada vamos a ver si ellos agregan talento, incluyendo varios jugadores cubanos como Giovanni Céspedes, que pudiera ser cambiado. Uno de los equipos que lo están mirando son los Angelinos de Los Ángeles. Regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
No, aquí estaré. Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un informe de Human Rights Watch presenta pruebas de que la muerte de los opositores Ovaldo Payá y Harold Cepero fue un incidente provocado. Choques entre policías y mineros deja 40 detenidos y destrozos en las oficinas estatales de la capital de Bolivia. Estados Unidos se compromete con Jordania a mantener la colaboración en la lucha contra el grupo Estado Islámico, y un movimiento nacionalista radical ucraniano dice que prepara un levantamiento armado.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a nuestra habitual nota de salud y vamos a hablar acerca de las heridas. ¿Qué sucede cuando la herida desprende un olor desagradable? Pues es el signo de una mala señal, una herida que libere mal olor. Si esto ocurre es porque hay bacterias que hacen que muera el tejido y por eso el olor es desagradable, porque hay tejido en descomposición. La infección que genera las bacterias debe ser controlada lo antes posible para evitar que avance y genere que la herida pues se vuelva más profunda y se agrande. Ante una herida que despida un dolor, un olor fuerte, se debe acudir al médico inmediatamente, por muy pequeña que sea, porque esto es un síntoma de que hay una gran infección. Y a veces algo simple, una solución antiséptica como el yodo, algunos que los antisépticos que sirven para lavar las heridas. Frecuentemente las personas cuando se hieren y no son demasiado graves, un corte, un rasguño de un gato, una mordida de un perro que sea leve, no se preocupan, porque la herida es pequeña, no se preocupan de esa lesión. Y ahí es donde está el problema. Uno se tiene que desinfectar inmediatamente la herida, usar una medicación de esas cualquiera de venta libre, yodo, alcohol, agua oxigenada, antes de que se convierta en una infección más grave. Y tapar la herida, contra esa idea de que la gente dice, no, las heridas destapadas sanan más pronto. Tapar la herida es una alternativa para que no entre la suciedad ni las bacterias externas. Y si la herida empeora con presencia de supuración o mal olor o sangre, inmediatamente usted tiene que ir al médico. Nunca se debe ignorar el mal olor en una herida. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Uno de ustedes preguntó si el planeta Marte tiene una estrella polar. En la Tierra, la estrella del norte es la estrella polar que está localizada sobre el polo norte y marca la dirección norte en nuestro cielo. Marte no tiene una estrella polar. Sobre el polo norte de Marte hay una estrella, pero es pálida y apenas visible. Casi sobre el polo sur de Marte hay una estrella brillante, pero no está lo suficientemente cerca para ser una verdadera estrella polar para este planeta. Sin embargo, desde Marte se pueden ver cosas asombrosas. La Tierra, al igual que la Luna, serían visibles como estrellas pequeñas, y también se podría ver la Luna orbitando alrededor de la Tierra una vez al mes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días nuevamente, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 17, 29, 33 y 34. 5, 17, 29, 33 y 34. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 4086, 4086. En el sorteo de la noche, 7701, 7701, el parlé de la noche. Y en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, 446, 446, la centena ganadora, y en la noche 565, el 565. Antes de las 8:30, al terminar el segmento de las 8:30, estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y el músico británico Sam Smith, que estaba aquí, ganador de 4 premios Grammy este año, acaba de dejar Miami tras su concierto en la Ciudad Mágica con el torso quemado por el efecto del sol. Así lo puso en las redes sociales, en sus fotografías de Instagram, y puso, dejo Miami achicharrado por el sol. Y es verdad que hemos tenido un sol que quema, que pica, a veces no en grandes caminatas, sino un momento que vamos al patio atrás, nosotros que tomamos el coche y tú sientes cómo ese sol te está quemando. El artista de 23 años subió una foto, o se aprecian sus hombros y parte del torso totalmente enrojecido por la acción del potente sol que está abrazando el sureste de la Florida. Dice, él escribió, mis quemaduras del sol son malas, y explicó con humor que parecía una langosta, que lo único que había salido a tomar es un poco de aire. El cantante de Stay With Me, quien sobresalió en los premios Billboard como mejor artista y mejor artista masculino, así como el cantante con más éxito en la radio, se presentó el lunes pasado en el American Airlines Arena de Miami. Dice que fue arena, perdón. Fue increíble que él no quiere dejar este precioso lugar. Dijo muchas cosas bonitas acerca de nuestra ciudad. Sam Smith y Beyoncé fueron los protagonistas de los premios Grammy, los que más premios ganaron, y fueron seguidos por 27 millones de espectadores. Así que dice que salió totalmente a tomar simplemente un poquito de aire y se quedó como una langosta. Sí, señor, así estamos. El sol que nos está abrazando quema. Aquí tenemos que estar usando protector solar, pero de todas formas, como hay calor, a veces no nos preocupamos de tener los brazos cubiertos. Y sentimos que el sol verdaderamente nos está dorando, parecemos que nos están asando.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente. Ya son las 6:30. Llevamos una hora y media pues compartiendo con ustedes aquí en Tempranito y de mañana, esta mañana de jueves 23 de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Lucy García. De inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Banco de la Florida podría facilitar las transacciones de dinero entre Estados Unidos y Cuba. La aspirante presidencial Hillary Clinton marcha a la saga de los republicanos en tres estados norteamericanos, indica las encuestas. Expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denuncian el acoso de la televisión estatal venezolana. Y el gobierno español moviliza su diplomacia para conseguir la liberación de tres periodistas desaparecidos en Siria.
En Radio Martí, 6:32 en la mañana. El Banco Stonegate de la Florida anunció que firmó un acuerdo para una cuenta corresponsal con el Banco Internacional Comercial de Cuba, lo que facilitará las transacciones de dinero entre Estados Unidos y Cuba. Grisel González nos tiene más detalles.
El acuerdo se firmó este martes y dentro de 3 o 4 semanas, una vez que la relación corresponsal de Stonegate con el banco cubano esté operando, el banco floridano será capaz de facilitar los pagos y transacciones directamente entre los dos países. El abogado experto en inversiones José Pallí explica.
Bueno, la relación de corresponsal entre dos bancos no es otra cosa que el arreglo al que recurre un banco extranjero cuando no tiene la posibilidad o la vocación por abrir una sucursal en otro país. Hace un contacto con un banco de ese otro país para establecer esa relación de corresponsalidad. El banco del país donde quiere tener esa relación es una especie de agente del banco extranjero.
El director ejecutivo del banco Stonegate dijo en un comunicado de prensa que podrán facilitar las transacciones para las empresas estadounidenses que hacen negocios en Cuba. Stonegate tiene 21 sucursales en la Florida. El Banco Internacional de Comercio de Cuba se encarga de la financiación del comercio exterior y las transacciones de divisas de la isla. Expertos dicen que este acuerdo abre una ventana para las empresas que pueden exportar a la isla, en específico en los sectores de la agricultura, la construcción y las telecomunicaciones. Las inversiones en Cuba de empresas norteamericanas aún están limitadas por el embargo.
La construcción de vivienda para gente de bajos ingresos, hasta mejorar las estructuras que, como todos sabemos, están en estado, en algún caso, lamentable.
Bajo las nuevas regulaciones de OFAC, los bancos estadounidenses están autorizados a abrir cuentas corresponsales en los bancos cubanos y los viajeros pueden utilizar tarjetas de crédito y débito en la isla. Grisel González, Martín Noticias.
El gobierno del presidente Barack Obama está considerando cambiar los requerimientos de los viajes pueblo a pueblo para permitir que viajeros individuales puedan ir a Cuba, dijeron al diario El Nuevo Herald fuentes que asistieron el miércoles a un evento en la Casa Blanca.
Este cambio todavía se estaría debatiendo, pues algunos funcionarios dentro del Departamento de Estado tienen dudas sobre la medida que crearía un enorme agujero en la prohibición de viajes a Cuba, según comentó una de las fuentes que pidieron no ser identificadas.
El artículo añade que el gobierno también evaluaría a principios del 2016 si el presidente Obama visita Cuba antes de concluir su mandato, y que se estaría considerando la apertura de un consulado cubano en Miami.
Unos 75 invitados participaron en la reunión informativa en la Casa Blanca, en la que dos asesores del presidente Obama, así como la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson y Mark Feinstein, director de Asuntos del Hemisferio Occidental, hablaron sobre las nuevas regulaciones.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, favorita en la carrera por la nominación demócrata para las presidenciales del 2016, perdería en 3 estados decisivos si se celebraran ahora las elecciones, según una encuesta.
El sondeo de la Universidad de Quinnipiac reveló el miércoles que para Clinton sería difícil imponerse a 3 de los principales aspirantes presidenciales republicanos en los estados de Colorado, Iowa y Virginia, claves para llegar a la Casa Blanca, por ser de los pocos que pueden inclinarse a uno u otro lado.
Clinton perdería en esos 3 estados. Frente al exgobernador de la Florida, Jeb Bush, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, y el senador por la Florida, Marco Rubio.
En Radio Martí, exactamente 6:36 en la mañana. El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que no se puede aceptar como un suceso normal los ataques contra militares en suelos estadounidenses como el que ocurrió la semana pasada en Tennessee. Y desde Washington nos informa Alejandro Escalona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, conversó con militares estadounidenses en una base militar en Jordania, donde el alto funcionario se comprometió a ayudar a Israel a combatir una agresión potencial por parte de Irán. Uno de los militares preguntó que si de ahora en adelante se debe ver los ataques contra los militares en territorio estadounidense como algo normal.
No
creo que podamos aceptar eso como algo normal. Eso tiene que ser parte de la campaña. Por eso hablé de las llamadas 9 capas de defensa. La policía es parte esencial de esto debido a que puede haber sido uno en Chattanooga que se aparta de la sociedad y de ellos mismos, convirtiéndose a la violencia, o quizás no. Hay gente así de todas formas, pero sin duda el Estado Islámico está contribuyendo a esa situación, dijo el jefe del Pentágono, quien añadió que este tipo de violencia debe ser enfrentada en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El nivel de aprobación del Papa Francisco en Estados Unidos cayó durante el último año, según un nuevo sondeo, luego de que el sumo pontífice emitiera una dura advertencia sobre la crisis medioambiental y criticara los excesos del capitalismo.
El Papa, que visitará el país en septiembre, aún es visto con afecto por la mayoría de los estadounidenses. Un 59% dijo a la consultora Gallup que lo consideraba favorablemente.
Esa cifra es menor al 76% de un año atrás, pero está en línea con el nivel que tenía poco después de asumir como líder de los 1.200 millones de católicos en marzo del 2013.
La popularidad del Papa cayó mayormente entre los adultos estadounidenses que se identifican como conservadores. Apenas un 45% de ellos dijo que veía al pontífice argentino de manera favorable. En febrero del 2014 la cifra era del 72%.
Expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunciaron el acoso de la televisión estatal venezolana a los defensores de los derechos humanos en ese país.
Condenamos lo que se ha convertido en un claro patrón para intimidar y difamar a defensores de derechos humanos solo por promover los derechos humanos en su país y participar con organismos internacionales y regionales de derechos humanos, indica un comunicado remitido por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
Los denunciantes instan a terminar con las represalias televisadas y señalan directamente al programa de televisión semanal con El Mazo Dando, emitido por el canal estatal venezolano de televisión y presentado por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y segunda figura del chavismo.
Según los firmantes, entre los que se encuentra Michael Forster, relator especial sobre situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, y José de Jesús Orozco, relator sobre defensoras y defensores de los derechos humanos de la Comité Internacional de Derechos Humanos, el objetivo de la televisión venezolana es menoscabar las acciones de los activistas.
En Guatemala avanza la discusión de reformas a la ley electoral. Silvino Mendoza nos informa.
Atendiendo el clamor del pueblo de Guatemala en contra de la corrupción y el abuso del poder, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República aprobó un proyecto de reformas legales para frenar la reelección de los diputados y para otorgar reconocimiento jurídico al voto nulo en los eventos electorales. El diputado Carlos Barreda, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, dijo que las reformas tendrán que ser conocidas y aprobadas por el Pleno del Congreso y por la Corte de Constitucionalidad.
Se avanzó de manera importante, se aprobó trasladar al Pleno del Congreso de la República el tema de limitar la reelección de diputados a solo un pedido, pasó el tema del voto nulo, de hacerlo vinculante, y en el caso que el voto nulo superara la totalidad de votos emitidos, pues habría que repetir la elección, ya sea a presidencia, a alcaldía o a diputación, que son dos de los temas más polémicos que ustedes pudieron ver acá, que generaron muchas discusiones apasionadas acá en la mesa, pero que al final se decidió pasar los dos temas e incluirlos dentro del dictamen, aprobarlos y pasarlos al Pleno del Congreso de la República, donde tendrán que ser aprobados para luego tener que ser trasladados a la Corte de Constitucionalidad.
En la actualidad no hay límite para la reelección de los diputados. Muchos de ellos tienen más de 30 años de estar en el Congreso militando en diferentes partidos políticos. Las reformas buscan fijar para un solo periodo la reelección de los congresistas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Un estudio de varias instituciones internacionales destacó que Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de transparencia en las cuentas públicas y en la financiación de sus partidos políticos entre 54 países analizados.
Con una puntuación de 33 en una escala de 100, una de las más bajas que se registran en el estudio, Paraguay acompaña la lista a países como la India, Ruanda, Bolivia, Venezuela o Nigeria.
El estudio difundido este miércoles es liderado por la Sun Life Foundation y Global Integrity de Estados Unidos, así como por la Universidad de Harvard, entre otras instituciones.
El análisis resalta la ausencia de auditorías, investigaciones o sanciones a las posibles violaciones que hayan ocurrido durante la campaña electoral del 2013 en Paraguay, cuando ganó el ahora presidente Horacio Cartes.
En Radio Martí, 6:41 minutos en la mañana. El gobierno español afirma que ha puesto en marcha la maquinaria diplomática para conseguir la liberación de tres periodistas desaparecidos en Siria. Y María García nos envía la nota desde Madrid.
Tres periodistas españoles están desaparecidos desde hace 9 días en las inmediaciones de la ciudad de Alepo, en Siria. Según información que han facilitado grupos insurgentes en ese país, se encontrarían en manos de Daesh o los terroristas del Estado Islámico. El gobierno español dice que ha puesto en marcha la maquinaria diplomática para conseguir su liberación. José Manuel García Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores.
Estamos haciendo todo lo posible. Yo he hablado ya con el enviado especial del secretario general, con el señor Staffan de Mistura, que está haciendo gestiones por su parte, y ha hablado con muchos países amigos que nos pueden ayudar.
La operación de rescate se coordina desde la Embajada de España en Ankara, en la vecina Turquía. Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López son experimentados reporteros de guerra freelance que han estado cubriendo el conflicto sirio intermitentemente, a pesar de las dificultades en materia de seguridad. España es uno de los pocos países que ha conseguido liberar a periodistas detenidos por el Estado Islámico. De hecho, hace algo más de un año consiguió liberar a otros 3 reporteros que estuvieron 9 meses detenidos por Daesh. Precisamente hoy el gobierno español, en colaboración con Marruecos, ha detenido a un miembro de esa organización extremista islámica que desde España se encargaba de reclutar mujeres para enviarlas a Siria. Desde España, María García, Martín Noticias.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros compartiendo tempranito y de mañana, esta mañana de jueves 23 de julio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Quédate con nosotros, seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del dúo sueco y Canapá, el flashback que lleva 2005 para que recuerdes el exitazo de Shakira que dominaba las calientes latinas de Billboard esta semana hace 10 años.
Yo sé que no he sido un santo, pero
y Víctor Suave celebra en el VIP el cumpleaños de la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio Martí, 30 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Dónde nos pone la tremenda contra? ¿Que sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí.
6:46. Gracias por estar con nosotros. Aquí está el estado del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en la periferia del fuerte anticiclón del área de las Bermudas, se desplazan tres ondas tropicales. La primera de ellas abandonó las islas de Cabo Verde hacia la región central del Atlántico. La segunda onda tropical sobre el Caribe Oriental se extiende desde el Paso de la Mona hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela. Y la tercera onda tropical sobre el Caribe Occidental se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur hasta las costas de Panamá, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo condiciones del tiempo muy estables. Hoy para Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días, tengan todos ustedes. El momento de hablar de los deportes. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Vamos ahora inmediatamente a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional y vemos que los Marlins le ganaron a los Arizona Diamondbacks ayer 5-3. José Fernández ponchó a 11 bateadores en los 7 innings que lanzó. El juego se le puso difícil a los Marlins en el noveno inning cuando Arizona amenazó y llenó las bases sin out contra el cerrador de los Marlins, A.J. Ramos. Ramos entonces logró ponchar a Paul Goldschmidt, A.J. Pollock y a Yasmani Tomás con las bases llenas y no permitió carreras y terminó el juego. El resto de la Liga Nacional ayer, los Dodgers le ganaron a Atlanta 3-1. Mike Bossinger permitió solamente una carrera sucia en los 7 innings que trabajó. Los Rojos de Cincinnati y los Cubs de Chicago dividieron honores en un doble juego. Cincinnati ganó el primer juego 9-1 gracias a Joey Votto, que batió un jonrón. Joey Votto, entre paréntesis, se envasó 9 veces en total durante el doble juego. El segundo juego lo ganaron los Cubs 6-5 cuando Taylor Teagarden conectó un hit impulsador contra Aroldis Chapman en el noveno inning del segundo juego. Es la primera carrera que permite Chapman desde el día 8 de junio. Washington le ganó a los Mets de Nueva York 4-3. Danny Espinosa disparó un tubo impulsador en el octavo inning. San Francisco le ganó a San Diego 7-1. Buster Posey rompió un empate en el séptimo inning con un tubo que remolcó 2 carreras. Filadelfia le ganó al Tampa Bay 5-4 en 10 innings. Odubel Herrera terminó el juego con un hit impulsador en la parte baja del décimo inning. Cleveland superó al Milwaukee 7-5. Michael Brantley batió 4 hits, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Y los Texas Rangers le ganaron al Colorado 10-8. Elvis Andrus impulsó las 2 carreras decisivas en la parte alta del noveno inning con un sencillo. Regreso contigo un poco más tarde, Lucy, no te vayas muy lejos que te estoy vigilando.
Muchísimas gracias, aquí estaré.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Banco de la Florida podría facilitar las transacciones de dinero entre Estados Unidos y Cuba. La aspirante presidencial Hillary Clinton marcha a la saga de los republicanos en 3 estados norteamericanos, indican las encuestas. Expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denuncian el acoso de la televisión estatal venezolana. Y el gobierno español moviliza su diplomacia para conseguir la liberación de 3 periodistas desaparecidos en Chile.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por darnos la compañía. Y bueno, lo que ayer había comentado de que el famoso Teatro Real de Madrid, que siempre ha servido de escenario lírico para las grandes óperas y zarzuelas, pues en los últimos, recientemente, pues ha incrementado su repertorio con conciertos como el de Elton John y otros artistas que no hacen simplemente música lírica, sino más popular, y se ha vestido de gala. Y otra gala fue la de Rafael, que parece que le sienta bien el Teatro Real. Así, los temas de El Niño de Linares pudo vivir una noche apoteósica para su carrera con un completísimo relleno, un gran oropel sinfónico para sus joyas de la corona y todos los aplausos que uno se puede imaginar. Encuadrado en este musical, este festival, Universal Music Festival, que es un ciclo que pretende llevar música popular a este escenario que, como antes les conté, se ha caracterizado por la música lírica, operática o de zarzuela, toda lírica. Después de hoy, parece que esta realidad es una excusa innecesaria para enmarcar un concierto y un encuentro largamente atesorado. Es increíble lo que ha surgido con este nuevo renacer del Teatro Real de Madrid. Es como un artista que se presenta, es como ocupar un trono real en el sentido musical y del melodrama. Es muy difícil, ciertamente, que hasta el mismo Rafael, que ya tiene 72 años, pueda vivir otra noche así. Otro triunfo en sus 55 años de experiencia sobre los escenarios. Comenzó diciendo que era un placer estar de nuevo en casa en Madrid y nada más y nada menos que en el Teatro Real. El aforo completo, todo estaba totalmente vendido, así que este es el inicio de esta gira mundial que se llama Sinfónico. Va a estar grabado en un DVD. Se va a publicar para la época de Navidad. También lo van a presentar a través de Televisión Española. Vestido de negro, como siempre, los aplausos. Arrancó con la canción Ahora, y que cuenta con unos versos definitorios que dice: de todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción, un teatro y a ti. Sus canciones, bueno, pues agradecidas con esta ornamentación orquestal, mucho violín, una orquesta sinfónica bien acompañada, bien arropada, lo mismo con cuerdas. Ha sido su gran noche, como su canción que también cantó, o la delicada Se me va. No faltaron esta noche las joyas de la corona bien distribuidas para dinamizar un largo concierto que duró 3 horas. La garganta de Rafael todavía está muy bien. Sí, tiene sus, sea como fuera, dispone también de otro gran talento, que es su actitud, su interpretación dramática, pues que le ayuda, así que fue arrastrado por todas esas canciones con un éxito extraordinario en el Teatro Real de Madrid.